Hasta el centro, un caos desde hace 9 días. Doctor Enrique Rieda, ministro de Educación, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Bien, gusto de saludarte, Celso, a vos y a tu numerosa audiencia.
Qué suerte. ¿Qué tal ustedes ahí? ¿Qué tal para llegar hasta el ministerio? ¿Cómo están ahí del tránsito?
Sí, mira, llegué el fin de semana y como vos sabés, la diferencia horaria te fue una mala pasada los primeros días porque uno se duerme a las 4 de la tarde sentado y se levanta a las 4 de la mañana sin ninguna explicación.
Sí.
Pero en líneas generales, también atendiendo las urgencias que encontré, el presupuesto 2018, la amenaza de la huelga docente, el debate de los debates y algunas cosas más. Así que ahora ya estoy un poquito más tranquilo porque algunas cosas ya pudimos ir poniendo en curso, ¿verdad?
Claro, aparte no me vas a decir antes vos ministro, pero como ministro, pero el paraguayo sale fuera y cuando vuelve le cuesta encontrar todavía su otra vez después porque otro mundo pues se va y encima vos te fuiste no sé dónde luego, así que ya es medio complicado. Así que
sí, efectivamente, porque al final la diferencia es abismal, ¿verdad? O sea, entre fíjate que Japón, Corea y Taiwán, que son, yo me fui por a buscar tecnología de punta en la educación y hay un cambio de concepto fundamental, Celso, porque sí. Cuando a nosotros hablamos de TICs o de tecnología o de computadora y la pesada cree que es aprender a manejar la computadora nomás. Ellos dieron un paso más que es fundamental. ¿Cómo aprender con la computadora? Porque los conocimientos están a disposición de mucha gente hoy por hoy, desde Google, Wikipedia, por hablar de algunas fuentes, hasta REBA, que es el convenio que firmamos nosotros con CONACYT, que es ingeniero Lima Eugenio, y consiguió eso, 16 millones de contenidos, pero la clave está en las otras tres patas que ahora yo pude entender con más claridad. Una pata es la conectividad, gracias a Dios, y como primicia te cuento que mañana vamos a firmar con Copaco la posibilidad de la interconexión de más de 900 escuelas públicas con bandas anchas para poder darle internet a las escuelas públicas, que es clave. La segunda es los contenidos de los que te acabo de hablar, que tenemos 16 millones de contenidos gratuitamente para toda la comunidad educativa. La tercera es la entrega a los aparatos, que es lo más fácil, lo que normalmente los políticos queremos hacer, entregar una laptop y sacar una foto.
Sí.
Pero si eso, y la cuarta, que es más importante quizá que las otras tres, es la capacitación del docente, que tiene que aprender a enseñar con la computadora. Entonces, si vos pones conectividad, contenido, equipos apropiados y capacitación docente, ahí tenés el combo perfecto para poder dar el salto. Porque lo que aprendí allá es que la tecnología nos puede hacer acortar plazos.
Sí.
Los procesos educativos pues son de generación en generación, pero gracias a la tecnología hoy pueden aprender docentes y alumnos al mismo tiempo.
Yo leí que ibas a traer unos pianos, ¿trajiste o cómo va a ser?
Sí. Eso fue una cosa increíble, una gestión del embajador de Corea, que entre paréntesis, Saúl Silvero salió el mejor embajador del sudeste asiático elegido por los coreanos. El Servicio Exterior de Corea, una persona extraordinaria, ¿verdad? Y él había hecho una gestión, pero por razones que no viene al caso de discutir, no había conseguido que una autoridad de alto rango en Corea vaya a formalizar la donación.
Ajá.
Y cuando yo vi en la agenda, te diría que con el ritmo al que venía, con poco sueño y unas 3 o 4 reuniones a la mañana y otras tantas a la tarde, casi suspendo la reunión. O le iba a pedir, y él me picó, y yo me fui allá, y cuando me siento con el señor, el dueño de la empresa, a cuenta de su responsabilidad social empresarial, él me pide que nos va a donar 1000 pianos.
Pues
yo pensé que era ese tecladito que todos hemos visto, que tiene una pata cruzada y que es bastante liviano, pero yo no vi los pianos, y me pidió que grabemos los pianos, el himno nacional paraguayo y 5 músicas populares, y que ellos iban a grabar el himno nacional coreano y 5 músicas populares. Y lo único que él pedía, a cuenta de la donación de 1000 pianos electrónicos de última generación, era que se compartan las culturas en las escuelas públicas, que ellos conozcan el himno paraguayo y coreano y que conozcan las músicas, y etcétera, etcétera. Y que iban a enviar profesores también. Que nosotros lo único que teníamos que hacer es retirar los pianos de la aduana porque ellos iban a pagar el flete también de los contenedores y qué sé yo, el embalaje completo. Bueno, yo en plena reunión agradeciéndole el gesto, le digo a ver si no me puede mostrar un catálogo, por lo menos una muestra del piano que íbamos a recibir, pensando que iba a traer un piano, como te digo...
Esos organillos. Esos organillos.
Eso, bien dicho, un organillo, ¿verdad? Y para sorpresa mía, se abre una puerta y entra un piano de Padre y Señor Nuestro. Piano sí. Grande, con patas, y me quedé blanco, ¿verdad? Y entonces le dije, mira, me voy a tener que sacar una foto contigo y los pianos, porque esto no me van a creer, ¿verdad? Esos pianos en el mercado salen entre 750 y $1,000 cada uno, son de última generación. Y entonces estamos hablando de una donación de $700,000 más o menos, de un señor que por primera vez en mi vida hablé a 10.000 kilómetros de acá. Y para las escuelas públicas, que a veces no tenemos ni guitarra, un piano electrónico última generación y la capacitación para utilizarlo, me parece un extraordinario salto y una gran oportunidad que nos iba a aprovechar. Así que, en principio, él dice que en 40 días llega el piano de allá hasta acá. Tengo que mandar una carta, formalizarlo, enviarle las músicas. Así que creemos que en 2 o 3 meses estarían llegando los pianos y estaríamos distribuyendo en principio las 676 escuelas que vamos a construir y vamos a elegir las 300 escuelas vulnerables mayores donde tenemos que tener los profesores de música que enseñen esto, ¿verdad?
Claro. ¿Y cómo vas a seleccionar eso? ¿A dónde vas a entregar? ¿Cuál va a ser el requisito? ¿Estudiaste? ¿Tuviste tiempo?
Voy a buscar algunos criterios técnicos. Yo pensé en vulnerabilidad y pensé en las escuelas asociadas, ¿verdad?
Sí.
O sea, hay escuelas que están vinculadas, otras entonces todos le pueden sacar mayor provecho. Y también, obviamente, donde haya condiciones para cuidar el piano, porque un piano caro es lindo, es de alta tecnología, y no, esto no es que se pueda manejar así nomás. Así que ellos van a enviar instructores para enseñarle a nuestros profesores y a su vez eso van a recorrer para enseñarle a los otros, ¿verdad?
Nuevos son, ¿verdad? Son nuevos.
Nuevitos, 0 kilómetros, Celso. A ver, me gustaría mandarte un WhatsApp para que vos veas la foto porque realmente son unos instrumentos extraordinariamente lindos, más o menos el tamaño de un escritorio para entenderlo.
Qué bueno. Envíanos, me dice, para poner otra página web también, de paso.
Bueno, te voy a enviar porque además de eso, en otra reunión conseguimos 20 laptops de última generación para docentes.
Ese envía el laptop acá uno, sí.
Sí, en otra reunión conseguimos más de 50 aulas móviles a través de una fundación que en este momento está, que tiene su filial en Ciudad del Este, desde allá, son residentes coreanos, y además en los 3 países conseguimos intercambio de estudiantes, posibilidades de beca, intercambio de profesores, porque recorrí las escuelas públicas en los 3 niveles para ver cómo es que los tipos pegaron este salto. Un país que después de la guerra del 50 como Corea estaba devastado, o Japón después de 2 bombas atómicas, y en 50 años pasaron de $100 de producto per cápita a 30.000, ¿verdad?
Sí.
Y la única explicación, Celso, que no es nuevo lo que te digo, es educación. Lo que sí es cierto, que ellos no discutieron el tema. O sea, la educación era una especie de tema en el cual no había ni un coreano, japonés o chino que no estaba de acuerdo. Todos, sector público, privado, gremios, sindicatos, partidos políticos, autoridades, toda la ideología, todos sabían que la única forma de salir adelante era la educación. Entonces se hizo una especie de pacto educativo que yo quiero hacer acá antes de irme, quedan 392 días para el 15 de agosto del 2018, y creo que ese pacto educativo puede ser un legado importante para que haya continuidad y no discutamos más de este tema. Con tanta gente joven, ellos se volvían locos con nuestros números. Me dijeron, por favor, si ustedes no hacen esto, no tienen futuro. A estos chicos que hoy están en la escuela hay que darles la educación de calidad, y la buena noticia es que no tienen que esperar 50 años como nosotros. Ustedes con la tecnología pueden acortar plazos.
Bueno, mientras vos estabas haciendo, ya hablando todo lo bueno que te fuiste a hacer, mientras vos estabas allá, acá la gente estaban en los colegios tratando de hacer una charla, debate, y te reclamaban porque salió una resolución, no sé si sacaste vos, la viceministra, de que prohibía el debate, y te reclamaban, poco más pedían tu renuncia, te reclamaban que vos eras hijo de luchadores y que estabas entregadísimo a Horacio Cartes. ¿Cómo se llegó a eso?
Bueno, en honor a la verdad y sin hacer largo el relato, yo, por una cuestión de respeto personal e institucional, cuando uno viaja, más o menos 15 días como yo me fui ahí tan lejos, se firma un decreto donde la viceministra asume el ministerio de forma sustituta con todas sus facultades legales, y ella tomó una decisión, hay que hacer una aclaración de que no es una resolución, es lo que se llama una orientación pedagógica, porque no tiene fecha, no tiene firma, no tiene número, y las orientaciones pedagógicas son el pan de cada día acá en el ministerio, porque son los supervisores, los directores, como somos 7.000 colegios, entonces necesitan de este tipo de instrumentos y funcionan de una manera normal, ¿verdad? Bueno, la decisión de ella fue, en ese momento, la de estar a favor de los debates, pero organizarlos mínimamente. Yo me enteré 12 horas más tarde, ya cuando el escándalo estaba instalado, entonces pido copia del documento para saber, pero sin desautorizarla, y la verdad es que te puedo enviar también por WhatsApp y vas a ver que en ninguna parte de la resolución o de la orientación habla de prohibición. No existe la palabra prohibición. De todos modos, eso ya hoy no importa, porque el primer párrafo inclusive dice que está a favor de los debates. El segundo insta a que sean plurales. Y en el último párrafo sí, yo creo que ahí se decodificó que está prohibido, porque había demasiadas vueltas para organizar el debate. O sea, había que avisar la supervisión, tenía que ser un proyecto educativo, que a su vez tenía que hablar con el director, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya decodificaban lo que es prohibición, ¿verdad? Yo cuando yo llegué, sin desautorizar a mi vice, para no debilitar la institucionalidad y mucho menos en lo personal, por respeto a las decisiones tomadas en su ausencia, lo que sí dije al equipo de trabajo es que el último párrafo del que generó el conflicto me pareció que a lo mejor también fue inoportuno, y me aclararon de que estaba listo la orientación 2 días antes del debate, y no por ese, sino por otro que tuvo Albert en el comercio 1 con el doctor Ferreiro.
Sí.
Pero se demoraron por la burocracia en sacar, con tanta mala fortuna que salió después de la charla de Menchi. Entonces, obviamente, pareció como que fue una medida arbitraria o autoritaria. Y lo segundo, se comunicó mal, en el sentido que no se pudo explicar todo lo que te estoy diciendo.
Sí.
Y lo tercero, que fue inoportuno, en el sentido que justo salió después de la charla de Menchi, ¿verdad?
Mm.
Entonces, 2 más 2, 4, la gente ató, se prohibió, porque Menchi y Oscar tuvieron diferencias con el presidente, y eso automáticamente me como ministerio nos golpeó ahora. Es un absurdo pensar, vos que me conocés hace años, que el hijo enriqueciera va a estar en contra de los debates, las charlas del pensamiento crítico, ¿verdad? Los que participamos del festival de Manduá, de los grandes festivales contestatarios en el Cristo Rey, andábamos corriendo por la calle con la policía, en épocas anteriores no concebimos una democracia que no tenga libertad y que no sea posible. Así que lo que hicimos fue hablar con los gremios, hablar con el equipo y modificar la orientación pedagógica, flexibilizando el último párrafo, que tiene que ver con las instituciones que están dentro de los colegios. Se llaman EGIE. EGIE, el equipo gestor interno escolar, y está integrado por los 4 sectores de la comunidad educativa: el director o directora, el presidente del centro de estudiantes, la representación de los jóvenes, el presidente de las cooperativas escolares, los padres, el presidente de la asociación de docentes, que está elegido por sus pares y que tienen facultades inclusive más amplias. Ellos administran el presupuesto del colegio y toman todas las decisiones de las actividades extracurriculares. O sea, para entendernos, cuando vos mandás a tu hijo a una escuela, que principalmente si estamos hablando de menores de 17 años, lo haces confiado que el ministerio le va a enseñar lo curricular, historia, geografía, matemática, ciencia, etcétera. Pero si hay alguna actividad extracurricular, sea una quermés, un partido de fútbol o un debate, lo que se hace normalmente es informarle a los padres. Porque este fue un tema, digamos, polémico, pero vamos a ponernos en otros casos más dramáticos, Celso, como por ejemplo que vaya una ONG a hablar al colegio donde está tu hija sobre el aborto, ¿verdad?
Sí.
Quizás no estoy de acuerdo, pero cuando viene tu hija te dice: papá, tranquila, hablé a una señora, si yo me embarazo, ya aborto y ya está. Y uno va a decir: espera un poco, ministro, ¿qué es lo que se está enseñando en tu escuela? O llevando el ejemplo al extremo, podemos hablar de que en el norte, por ejemplo, un dirigente del ETP va y dice que la lucha contra la pobreza es a través de la lucha armada. Y bueno, fantástico, viene tu hijo y te dice: papá, tengo la respuesta, no vamos a ser pobres más, hay que luchar armadamente. Y ese tipo de cosas nosotros como ministerio necesitamos precautelar a los chicos y por lo menos garantizar la pluralidad y hasta por razones operativas, organizar conjuntamente, porque yo recuerdo por lo menos cuando era mitad y había alguna actividad extracurricular, me daban un papel que yo tenía que hacerle firmar a mi papá, a mi mamá, se cortaba una línea de puntos, porque hasta el día de mañana va a haber no sé qué cosa, entonces pase a buscarle a su hijo más tarde, hasta para esas cosas, ¿verdad? Pero nunca, en ningún caso prohibirse eso. Así que, aclarado este tema y superada esta cuestión, yo creo que hubo un malentendido, una tergiversación y una reacción natural. Pero lo positivo que yo saco es que nos permite debatir estos temas. ¿Qué queremos que los chicos escuchen en las clases? ¿Y cómo podemos hacer para organizarlo mejor? ¿Y cómo podemos hacer para que el pensamiento sea plural, para que escuchen todas las campanas? Por eso yo decía en la expo, bueno, si va Tobato, que vaya a Zapac, o simultáneo o al día siguiente, pero que todo el mundo escuche y que entonces sí pueda formarse una conciencia crítica. Y no, porque yo toda mi vida, y como Mopoco, inclusive papá, estuvimos en contra del pensamiento único. También sería de necio, de soberbio aceptar que la posición que asume una u otra persona es la única. Tiene que escucharse todas las campanas para que la democracia se fortalezca. Bueno, y este es el punto, Celso. Así que agradezco que me hayas dejado explicar, porque realmente hoy ya hay una rectificación del comunicado que aclara con todas las letras que el mecanismo es muy simple y que están permitidos y estimulados los debates, pero que básicamente los padres tienen derecho a saber qué es lo que van a tener sus hijos, pues son menores. Y nosotros como Ministerio de Educación, con 7.000 escuelas, también tenemos que colaborar en la organización de estos debates para que esto sea medianamente ordenado, ¿verdad? Y por último te digo que muchos padres llamaron a reclamar, y esa fue la razón por la cual cambió la orientación pedagógica. Y también no puedo negarte y al aire de que hubieron dirigentes políticos que en su momento me dijeron, bueno, si esto se puede hacer, ¿por qué no llevamos los presidentes seccionales a las escuelas que están cerca y le hablamos de la doctrina republicana? Entonces yo le dije, porque eso va a ser un escándalo, porque voy a blindar a la escuela en la política partidaria, y si es que nosotros hacemos eso, con mucha razón me va a venir el presidente del PLRA y decir, nosotros queremos aplicar la doctrina liberalismo. Y bueno, si realmente nos ponemos de acuerdo en que los chicos discutan todo, se podría hacer con un amplio consenso, pero escuchando todas las campanas, porque va a venir el Frente Guasum y decir, nosotros queremos aplicar la idea de izquierda. Y todo eso es fruto de una necesidad de organizarnos para que las cosas funcionen bien, Celso.
Correcto, bueno, esa es el cambio entonces de esa nota, ni siquiera una resolución, ¿verdad? Y no hablaste vos con las personas afectadas, no le llamaste, le dijiste, mira, esto es así o no es así.
No, pero en principio tendría que irme al programa de Oscar y Menchi este viernes, a Monumental, a hablar con ellos personalmente, ¿verdad? Y debatir esto en buenos términos, porque mi ánimo y en el ministerio nunca estuvo en prohibir, sino en coordinar y ordenar. Inclusive te digo más, ¿verdad? Si vos lees la orientación original, dice con todas las letras, el Ministerio de Educación estimula y permite y está de acuerdo con los debates. Después en el segundo dice, insta a los responsables a tratar de que sean pluralistas. En ningún lado dice prohibir y en ningún lado dice cerrar. Pero te repito, el último párrafo da muchas vueltas y eso es lo que sonaba a burocracia prohibitiva. Y ahora el comunicado que vas a recibir dice, y te digo como primicia, los encargados de llevar adelante esta iniciativa serán los integrantes elegidos, equipo de gestión de instituciones educativas que ya funcionan en cada escuela y que fueron creados por resolución número tal del 25 de junio del 2015, o sea, antes de que yo llegue. Ya están instalados, ya funcionan. Lo que queremos es que ellos decidan y que ellos informen para que todo el mundo sepa qué es lo que se va a hacer. Aquí no hay nada que esconder, ¿verdad? Y que no solamente sean debates sobre libertad de expresión, pueden ser debates religiosos, pueden ser debates deportivos, pueden ser dirigentes cooperativos, puede haber muchas cosas, ¿verdad? Cuando más, mejor.
Bueno, ojalá que no se cambie, o sea, no se tergiverse por el camino, ¿verdad? Porque yo, sinceramente, como vos decías, recuerdo que antes enviaban una nota diciendo que mañana a tal hora va a estar Enrique Riera y va a hablar de tal cosa, política, la democracia, o los hechos de marzo último. Entonces el padre también tiene la posibilidad de decir, no me interesa, esto no le mando yo. O en todo caso que se haga en un salón cerca al colegio, fuera de horario de escolar, porque eso no suma ni resta. Yo soy de la idea de que nuestros adolescentes hay que cuidarlo porque es nuestra base de continuidad del país, ¿verdad?
Sí, yo suscribo. Para mí hasta la democracia tiene reglas, y yo recuerdo a papá decir, bueno, a mí yo prefiero el inicio de la democracia antes que el silencio de la dictadura. Y también en aquel entonces sí había un pensamiento único del electronismo que no nos permitía pensar, y por eso nos reuníamos en las calles, ¿verdad?
Sí.
Pero yo creo que hoy por hoy tenemos que ver la forma de organizar, porque hasta la guerra uno tiene reglas. Bueno, acá también tenemos que tener algunas reglas más básicas, porque como ministerio tenemos una responsabilidad de 1,5 millones de mitad y de 17 años, inclusive te digo más. Yo pregunté a colegas míos en otras oportunidades, y en Chile hubo todo un gran debate por el famoso tema de los derechos sexuales y reproductivos, que vos sabés que hay toda una ideología de género que algunos sostienen y creen con mucha vehemencia, y donde ellos consideran que tienen una posición definida. Bueno, y como vos decís, vos como papá, querés por lo menos saber qué es lo que está fuera de lo que tradicionalmente se enseña, que es la malla curricular tradicional, omisional o formal. Y si hay que alguien va a ir, por ejemplo, a hablar de el islamismo, bueno, que no sea un lugar de adoctrinamiento, que no sea un lugar de manipulación, sino que sea un lugar de información y de formación de pensamiento crítico. Uh-huh. Porque si va alguien a hablar del Islam y te quiere hacer musulmán a tu hijo, y resulta ser que vos estás haciendo fuerza para hacerlo católico o viceversa, o si se quiere ir alguien a hablar de la religión cristiana, bueno, vos tenés que saber por lo menos, ¿verdad?, y tomar tus opciones como padre, porque vos sos responsable por tu hijo menor y vos nos entregás el hijo a nosotros para que también le demos una educación básica, y todo lo que sea extracurricular, fuera del menú original, tenés derecho a estar informado.
Claro,
tenés que lo formes, porque si sí, a un vecino más pueden invitar a quien quieran en cualquier momento, porque hay un montón de temas que la sociedad necesita discutir también y que los padres tienen que saber, ¿verdad?
Claro.
Entonces le puede enseñar a abrir las puertas a cualquiera en cualquier momento de cualquier tema sin que los padres se enteren, ¿verdad?
Correcto. Por último, el lunes vuelven los chicos al colegio, porque viste que esta semana hizo mucho frío y la gente, mi hija, dice, se va a ampliar la semana de las vacaciones. Y dije, ¿por qué se va a ampliar? Le dije, el lunes vuelven todas clases.
Vuelven todas clases. Parte falso. Corrió por las redes algo, no sé de dónde salió. Yo creo que hoy el tema de las redes tiene ese problema, que nos obligó a nosotros ayer en la tarde a sacar un comunicado cortito, ¿verdad?, que decía que las clases se reanudan con normalidad el lunes. Así que agradezco la pregunta porque escucha mucha gente.
¿Y la huelga? ¿Cómo está la conversación con los docentes que anunciaron que a lo mejor iba a ir?
Y con los docentes lo que pasó es que, bueno, llegué yo y lo primero que hicimos fue hablar con la ministra de Hacienda para explicarle directa y personal y responsablemente los reclamos docentes.
Sí.
Y los compromisos que firmamos ya inclusive en la época del ministro Santiago Peña, hoy candidato, y los documentos que teníamos, y realmente lo que está firmado está comprometido, y tenemos, yo creo, buenas perspectivas. Entonces, después de hablar con ella y su equipo técnico, ella prometió hacer unos escenarios dentro de lo que era posible y lo que nuestro presupuesto aguantaba, porque, por ejemplo, hay un reclamo en el que estamos de acuerdo los docentes y el ministerio, que es el salario básico profesional, de que debe ser salario mínimo, que es un poco más de 2 millones, llegar a 3.
Uh-huh.
Sin embargo, en el documento dice que el plazo máximo para lograr este gran objetivo necesario es 5 años, y ellos bajaron el planteamiento a hacerlo en 2. Como vos sabés, tenemos 70,000 docentes, cualquier poquito que vos aumente patea grande en el presupuesto, entonces hay que ver de dónde van a salir los recursos. Entonces la ministra prometió hacerlo en el siguiente escenario.
Uh-huh.
El segundo documento que tenemos firmado con ellos es el 7.7, que ya se envió al Congreso, ya se aprobó, ya está, cumplimos. Uh-huh. El segundo, tercer punto es el 2.3 para completar el 10, que ya está enviado, está en cancha del Congreso, está cumplido. El tercero es pagar los escalafonados, está cumplido. El cuarto es la mesa técnica para discutir esto. La variante está en que ellos plantean el ajuste del salario mínimo en 3.6 más del 10 que ya conseguimos, y nosotros considerábamos en principio, pues la ministra preguntó si eso era por encima del 10 o si era absorbiendo el 2.3, en cuyo caso la diferencia es 1.6, y va a ser también el cálculo del escenario, porque ese sí es para todos sin distinción. El ministerio también tiene asumido, y estuvimos hablando de eso con la ministra, que a los efectos mejorar la calidad de la educación había que pagar más y mejor al que más sabe y al que más enseña. Con este criterio, entonces, se habló de los más de 25.000 que entraron por concurso en todos estos años como un primer grupo a atender, y también tenemos desde el 2015 un sistema de evaluación que se llama SNEPE, que evalúa la calidad de la educación, pero inteligentemente desde el punto de vista de los mitas y ahora. O sea, se parte de que es un buen profesor cuando los chicos aprendieron más y mejor. Nosotros con este sistema permanente de evaluación tenemos la forma de identificar quiénes son los mejores profesores de los 70.000. Bueno, y la idea también es estimularlos con un 3% más, aunque sea poco, es un inicio de un camino para poder pagar más al que mejor enseña. Entonces, entre los que entraron por concurso y los que enseñan mejor, estaría orientado el primer paso hacia la calidad de la educación, para no pagar a todos por igual, trabajen, no trabajen, o que se capaciten o no se capaciten, porque en paralelo, como vos sabés, ofrecimos 20.000 cursos con fondos de la excelencia, y al principio tuvimos dificultades para llenar las plazas, aunque eran gratis. Y por primera vez los maestros iban ahí a la universidad, y también hablamos de los 100 que se fueron a España, los 80 que se fueron a Francia, y todo ese grupo que está mejor formado, el ministerio le quiere pagar mejor. Todos esos números y su impacto presupuestario se van a presentar la semana que viene, el martes o el miércoles, y ahí vamos a estar presentes entre la sociedad civil, el ministerio y los gremios, ante la presentación del Ministerio de Hacienda, para empezar a ver realmente con cuánto se cuenta y cómo podemos ir en esa dirección. Esa es la razón por la cual la reunión que tuvimos, que está en el interno intermedio, vamos a presentar las clases, y ellos hablan de una huelga en agosto, si es que no encontramos algún acuerdo, porque todavía tenemos tiempo. Pero yo tengo fe que vamos a llegar a un acuerdo.
Ojalá, ojalá. Bueno, por último, ahora, vos llegaste al 2018 como ministro. ¿Te presentás para algún cargo legislativo?
No, mi apoyo a Santiago y al equipo oficialista con el cual estoy trabajando es sin condiciones. Yo no pedí ni reclamé nada, no corresponde, de hecho. Tampoco me gusta la política, es que si no me dan esto, yo me voy, ¿verdad? Estoy contento como estoy trabajando, creo que acá se pueden hacer buenos cambios. Y después veremos qué pasa, ¿verdad? Yo, sinceramente, de momento tengo mi meta puesta en entregar el ministerio con 1.000 escuelas hechas, con 2.500 escuelas con internet, con 40.000 docentes capacitados, y con más de 1.000, ¿cómo decir?, 1.000 preparaciones en todos los frentes, en 14 frentes, en 17 departamentos, y entregarle esto mejor de lo que recibí, y si es posible, con maestros más capacitados y mejor pagados. Pero no tengo ninguna definición ni aspiración, ni me ofrecieron nada, ni pedí nada en materia de cargo electivo, Celso.
Bueno, ministro, gracias por tu tiempo, muy amable.
Al contrario, Celso, gracias a vos por la oportunidad, mi respeto y un abrazo sincero de amistad.
Dale, gracias, muy amable. El ministro de Educación, Enrique Riera, hablando con nosotros, varios puntos que enfocamos. Las